Bueno, me siento un poco aquí como un cura con este entorno. Estamos en una misa. Y en vista de la cantidad de asistentes, un poco como una misa de verdad. En las jornadas del SIG Libre de 2015 vine por aquí a presentar la Pisidna, que fue el producto de un encargo del Gobierno de Navarra, para el que trabajo, que nos vino. Bueno, queremos que tenemos unos desarrolladores en nómina, ¿no? Y están haciendo sus paginitas web, sus aplicaciones web. Queremos que haya alguna manera de que podamos incrustar mapas en esas aplicaciones web utilizando datos de la infraestructura de datos espaciales de Navarra. Entonces, bueno, salimos con esto y hoy en día es nuestra principal herramienta para nuestros desarrollos. La presentación será en tres partes. Primero una breve introducción de lo que es la Pisidna, luego os contaré las novedades más importantes que hemos introducido y luego os enseñaré tres ejemplos de desarrollos que hemos hecho con esta API. La API Pisidna es una API de desarrollo en JavaScript para, pues, como he dicho antes, para insertar mapas interactivos en aplicaciones web. Está basada en OpenLayers y para el tema de datos está completamente atado a estándares, solo utiliza servicios OGC. Se intenta que sea fácil de usar porque los desarrolladores para los que estaba pensado no tenían muchos conocimientos GIS. Tengo que puntualizar que se hizo para el Gobierno de Navarra, pero ahora está abierto para uso público para quien la quiera usar. Vamos al lío. De las primeras mejoras que introdujimos fue un control para que pudiéramos obtener los datos de los objetos geográficos en el mapa a partir de un punto. Vamos, básicamente lo que es una petición getFeatureInfo a un WMS. Pero queríamos aprovechar que ya la mayoría de los servidores devuelven datos muy estructurados, que incluso incluyen las geometrías de las entidades, queríamos que la respuesta estuviera un poquito enriquecida. Entonces, hicimos un control que, en base a la respuesta al servidor, clasificaba las entidades por la capa a la que pertenecían y ya que venían las geometrías, se pintaban encima como vectores. Y ya que tenemos el vector, lo podemos ya descargar o compartir la consulta. El principal escollo es que no todas las implementaciones del estándar WMS son iguales en todos los servidores. Hay servidores bastante caseros que no devuelven los formatos tan ricos que nos permiten esa pantalla tan chula. En el peor de los casos, lo que se hace es insertar en el bocadillo una ventanita y lo que viene del servidor se incrusta ahí, tal cual viene. Pero se hace un proceso de negociación en el que se mira en el objeto en el documento de capacidades del servicio a ver qué formato soporta y elegimos el que más nos conviene. También introdujimos un controlillo para que el usuario pudiera cambiar la proyección cartográfica en caliente, al vuelo. Para eso también nos fijamos en de los servicios que tenemos cargados, el documento de capacidades de servicio para ver qué sistemas de referencia espacial soporta. Luego descargamos la información de cada proyección de la base de datos de epsg.io. Y reproyectamos. Aquí en este ejemplo se puede ver cómo podemos ir alternando entre distintas proyecciones cartográficas de entre las que soporta el mapa que tenemos cargado. Un escollo es que los mapas de fondo que utilizamos principalmente son teselados, WMTS. Estos se caracterizan por no soportar demasiados sistemas de referencia, incluso hay veces que no soportan más de uno. Entonces lo que se hizo es que por configuración se puede definir para cada mapa teselado, se puede definir un mapa dinámico un WMS que muestre una información parecida, pero que siendo dinámico puede reproyectar al vuelo y mostrar más sistemas de referencia, que este es el caso. Quiero cambiar, estoy en 25.830, el mapa teselado no me ofrece nuevos sistemas de referencia, pero te ofrece los de la... tengo un WMS alternativo, ¿quieres? Vale. Esto es una merma de rendimiento, pero bueno, no deja colgado al usuario. Como efecto colateral de esto, ya podíamos cambiar de nuestro sistema de referencia por defecto, que en Navarra es el 25.830, al Web Mercator, que es el que utilizan la mayoría de los servicios globales de mapas. Entonces, ya incluimos en nuestro catálogo de mapas disponibles los de sistema Web Mercator y a los que se puede añadir previo cambio de sistema de referencia. El otro control que añadimos, pues es para facilitar al usuario añadir al mapa datos externos. Por un lado está el típico control para añadir capas desde WMS de terceros, y luego tenemos un control para añadir, para importar entidades geográficas desde un archivo local. En este caso, simplemente es pues, arrastrar a la región del mapa el archivo y se carga como una capa vectorial. Desde el principio teníamos un control de búsquedas, que bueno, teníamos varios tipos de búsquedas definidos: municipio, calle, portal. El control tiene cierta inteligencia, tiene un cajetín de texto en el que el usuario escribe y el control intenta adivinar qué tipo de búsqueda, qué es lo que está intentando buscar el usuario. Evidentemente, como nos plegamos a estándares, esto se basa en consultas a servicios WFS. Vamos ampliando el número de tipos de búsqueda. Este año incorporaremos la búsqueda de topónimos. Bueno, tenemos todas estas de momento. En este ejemplo se puede ver que, bueno, el usuario parece que está buscando un municipio, Pamplona, y así sugiere el control. Pero vemos que no, que en realidad está buscando en la calle Pamplona un portal, en el pueblo de Corella. Vale, pues bueno, las sugerencias cambian según lo que se va escribiendo el usuario. Añadimos un control de impresión, bueno, que básicamente hace una exportación a PDF con una vista previa para poder ajustar bien en la hoja lo que queremos ver. Decidimos que poner por defecto que tuviera esa hoja un código QR para que una vez la hoja esté impresa se pueda volver otra vez al navegador, al visor y ver lo que está en la hoja en el navegador. Bueno, como podemos ver aquí. Tradujimos todos los controles a los dos idiomas oficiales de Navarra, castellano y euskera, y también tenemos en inglés. Y luego, por petición popular, porque esto es muy, se pide mucho, añadimos un control que cargaba la API de Google Maps y se podía incrustar una vista de Street View sobre el mapa. Bueno, estas son las novedades más importantes que hemos introducido y ahora voy a poner tres ejemplos de desarrollos de aplicaciones web que utilizan esta API. La más importante, sin duda, es el visualizador de la infraestructura de datos espaciales de Navarra, IDENA. Este visualizador es el que marca las directrices de dónde va a ir la API y todos los cambios que se van introduciendo aquí eventualmente acaban en la API. O sea, de lo que vamos a ver, se espera que este año se incorpore a la APISIDNA. El más importante, pues, es una vista 3D. Un usuario puede alternar entre vista 2D y 3D lo más fluidamente posible. Se conservan las capas cargadas y la posición. Para poder tener esta sincronización entre las vistas 2D y 3D, lo que se hace es que la vista 2D siempre está activa, pero cuando está la vista en 3D está en segundo plano. La vista 2D es la maestra de la vista 3D. Luego, en IDENA queríamos utilizar un modelo digital del terreno que tenemos a bastante buena resolución del territorio de Navarra. Pero claro, en la vista 3D es una vista global y entonces necesitamos un MDT de cobertura global. Y para este caso lo que se hizo es la clase que lee el terreno Cesium, creamos un objeto que heredaba de esa clase y tiene una inteligencia que dependiendo de la zona, del territorio que está sacándose el terreno, o se saca del MDT IDENA o se saca de un MDT que está sirviendo la Agencia Europea de Medio Ambiente que está abierto al público. Aquí podemos ver cómo se hace la transición de la vista 2D a la vista 3D. Se intenta eso, que sea lo más fluido posible, conservando la posición, las capas cargadas. Y no solo hacia el 3D, sino a la vuelta. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? 5 minutos.
Cinco
Vale, bien.
minutos.
Entonces me da. Y vuelta a 2D. También se añadió un gestor de rutas, de tracks. Las rutas se pueden generar por dos medios. Por un lado, se puede ir grabando la posición del usuario a través del GPS del dispositivo o simplemente importar un archivo GPX o un KML. En este caso, mostramos, junto con la ruta, se muestra un perfil de elevación y que está, bueno, sincronizado, el perfil con la posición en la ruta. También, bueno, inicialmente teníamos un control para hacer medidas, mediciones en el mapa. Básicamente, el usuario dibujaba una línea y le daba la longitud de esa línea, o dibujaba un polígono y le decía el área que cubría ese polígono. Lo que hemos hecho es extender ese control para que sea una herramienta de dibujo más potente. Ahora se pueden modificar los estilos. Si dibujamos líneas, se verá el perfil de elevación de la línea y todos los dibujos que hacemos se pueden exportar a un archivo, descargárselos. Cuando se descarga, sale esta ventana en la que te da la opción de interpolar entre los vértices de las geometrías que hemos dibujado, puntos. Esto es para que tengamos más puntos sobre el que medir la elevación y tener un perfil de elevación con mayor resolución. Aquí, bueno, vemos cómo vamos a hacer un dibujo de una línea y cómo llamando al modelo digital de terreno que tenemos en la IDE de Navarra, se va generando el perfil de elevación. Y una vez que lo hemos dibujado, se puede descargar el dibujo. Bueno, también tenemos un control que lee de este modelo digital de terreno, pues simplemente para obtener la elevación de un punto o para actuar en conjunción con los controles que hemos visto, el de Get Feature Info que hemos visto antes y el de dibujo de líneas. Esto en lo que concierne a IDENA. Luego, otro desarrollo que hemos hecho es la Cartoteca y Fototeca de Navarra para descargarse escaneos de mapas en papel o fotos de vuelos sobre Navarra, sobre el territorio navarro. En este caso había dos necesidades concretas. La primera era que para buscar las hojas que hay en la zona del mapa no les bastaba al cliente una búsqueda por punto. Entonces se extendió ese control que os he enseñado antes para que aparte de AWMS llame a WFS en el que se le pueda pasar una geometría como filtro espacial y obtener los resultados con la misma interfaz de usuario. Por otro lado, necesitábamos esas hojas escaneadas superponerlas sobre el mapa georreferenciadas. Para eso utilizamos una extensión para Open Layers que se llama OLExt y hay un objeto que sirve para estos menesteres. Aquí podemos ver cómo, bueno, queremos buscar unos vuelos de 1929. Las líneas marcan los marcos de los fotogramas y, bueno, queremos buscar en la zona de la Plaza de Toros. Entonces hacemos una búsqueda y nos salen sobreimpresionados los distintos vuelos. transparencia, etc. Y finalmente, para, como una demostración de que se puede utilizar exclusivamente con servicios de terceros, tenemos el servicio de incidencias en carreteras en Navarra, que inicialmente era una aplicación que utilizaba la API de Google Maps y se pasó todos los datos, todos los mapas a OpenStreetMap y a mapas de fondo del IGN gracias a un desarrollo con la API SIDNA. Y bueno, este es el visor, bueno, no tiene más interés más que, bueno, que es que está con OpenStreetMap. Esto es todo lo que os quería contar, no sé si he ido muy deprisa. Bueno, tenéis en esa dirección tenéis la presentación que acabo de hacer. Y nada, muchas gracias por escucharme.